Buen día, Javier. Un gusto estar contigo y con toda tu audiencia.
Bueno, esto sería como el último tramo un poco de esta gestión del presidente Horacio Cartes, digo bien, y usted queda a cargo del Ministerio de Educación, don Nicolás.
Así es, realmente un honor. Vamos a seguir el camino trazado por el ministro Riera. El objetivo no es mudar lo que ya estamos haciendo. A lo mejor vamos a hacer algunas estrategias pedagógicas de bajo costo y alto impacto a la luz de los resultados del SNEPE, ¿verdad? Uh-huh. Ese es un tema que vamos a tratar hoy 7:30 en reunión de gabinete. Hoy hacerle alguna propuesta al gabinete. El gabinete va a trabajar con el equipo técnico y una vez que el equipo técnico verifique, veremos el presupuesto y le llevaremos una propuesta concreta al señor presidente, de tal manera a que no perdamos un día más. Y a partir de que tenemos bien clara la enfermedad, iniciar el tratamiento.
Uh-huh. De igual modo, cuando usted dice que todo ese plan que venían trabajando sigue vigente, lo que ustedes enfrentarían eventualmente es estas reivindicaciones del sector docente ante el rechazo ante estos reajustes que tienen previsto a través del presupuesto.
Bueno, es un tema que hasta donde estuve hablando con algunos representantes de gremio, está todo tranquilo, no hay ningún problema de eso. Iniciaremos las clases sin ningún contratiempo. Los docentes son los más comprometidos con no perder más clases. Eso, gracias al aumento, eso tenemos garantizado. Lo que yo estoy hablando es que nosotros debemos trabajar en tres áreas, que es la comprensión lectora, el pensamiento lógico y la curiosidad científica. Uh-huh. Y para eso el MEC vino desarrollando hace tiempo algunos programas, como el caso de Leo Pienso Aprendo, que tiene más de 10 años de estar vigente en Casapá y en otro departamento. Tenemos otra estrategia como Tiquichuela y Tapimapara, que es una estrategia de matemáticas desarrollada con los voluntarios japoneses, que nosotros hemos evaluado positivamente, solo que tienen unos impactos muy puntuales porque no está generalizado. Entonces yo lo que quiero plantearle al equipo técnico del MEC, la posibilidad de universalizar estas estrategias pedagógicas para poder lograr lo que te dije, la comprensión lectora, el pensamiento lógico y sobre todo generar la curiosidad científica. Uh-huh. Eso no queremos esperar nuevos diagnósticos. Diagnósticos, como dicen la gente, es en WIPA. Ahora lo que tenemos es la acción. Y yo soy un hombre de acción, de pocas palabras, y si el gabinete, mi equipo técnico me apoya, yo le voy a plantear esto al señor presidente.
¿Usted viene de qué institución exactamente, don Nicolás?
Mira, Javier, yo estuve como jefe de gabinete del señor ministro Riera un año 6 meses. Yo estuve, antes de eso, estuve casi 12 años en una multinacional. Fui country manager y gerente general de 2 multinacionales en el sector agroquímico. Mi formación es de ingeniero agrónomo. Tengo maestrías en el extranjero y doctorado en mi área. También tengo didáctica universitaria. Soy profesor titular de la Universidad Nacional de Asunción y soy investigador del CONACYT. O sea, vengo del área de la enseñanza y de la investigación, o sea que este no es un tema ajeno a mi formación.
Ah, claro, su trabajo en los últimos años tiene que ver con la educación más que con los fertilizantes, podríamos decir.
Ambas cosas, porque yo aprendí cuando salí del MAC allá por el 2005, solo me dedicaba al tema de la función pública. Y bueno, y fue difícil reingresar al sector privado. Entonces yo dije, nunca más un solo trabajo. Entonces ahí empecé a complementar la investigación, la docencia, y me fue bastante bien. ¿Para qué voy a mentir? Creo que mis alumnos pueden certificar eso. Y tengo trabajos publicados los últimos 7 años, tengo trabajos publicados en revistas.
Uh-huh. El diario 5 Días, hoy en portada, dice: echado por sospecha de corrupción, es el nuevo encargado del Ministerio de Educación. Dice que está sospechado de corrupción y un faltante de $145,000. ¿Qué puede respondernos al respecto?
Javier, falso de toda falsedad. Yo cuando salí del MAC fue una disputa entre el anterior ministro y, bueno, yo era viceministro en aquella época. Cuando yo salgo del MAC, puedes mirar mi Twitter, mi Facebook, está mi decreto, me dan las gracias por los servicios prestados. Nunca, pero nunca, Javier, puedes revisar todos los antecedentes, pero nunca en la función pública. Yo inicié a los 12 años como ordenanza en la Dirección General de Impuestos Internos, pero hasta que alguna experiencia en la función pública tengo, nunca tuve un solo sumario. nunca tuve un faltante de un guaraní. Es más, cuando me retiré del MAC, y podés también mirar los documentos porque no tenés por qué creerme a mí, ¿verdad? Vas a ver que el Banco Mundial felicitó por la transparencia de mi gestión. Todo lo que se dice es falso, de toda falsedad, pero yo sabía, es normal. Cuando yo asumí y hice ministro también me atacaron, porque siempre hay gente que no le puedes caer bien a todo el mundo, así como tenés la cantidad que te felicita porque llegaste a tener la misma cantidad que no va a estar de acuerdo. Pero yo, mi conciencia, Dios y los documentos dicen que todo lo que se publicó es falso, y lo único que hicieron fue lastimarle a mi familia, lastimarme a mí y crear un manto de dudas sobre alguien que no tiene una mancha en su currículum.
Es decir, que no hay una investigación abierta.
Nunca
dentro
hubo
del Ministerio de Agricultura ni Fiscalía en el que se tenga que investigar sobre este supuesto faltante.
Nada, Javier, eso fue hace 12 años. No hubo ni sumario, donde yo lo fiscalía de otra cosa, ni sumario, ni fiscalía, ni nada. Es mentira, totalmente falso, Javier. ¿Te das cuenta? Duele, realmente duele porque uno tiene hijos y bueno. Pero, ¿sabes qué? Te digo, fue la misma cosa y en su momento tuve que sacar y los diarios otra vez sacaron mi derecho a réplica. Realmente no le hacemos un favor a la ciudadanía cuando generamos un manto de dudas sobre una persona que quiere hacer algo, y los que me conocen acá y que estuvieron conmigo en el MEC saben que como yo me manejo, y fíjate, tengo que ir a buscar archivos de 12, 13 años para mentir, porque también si era real, uno quiere asumir y decir, bueno, esto pasó por tal y cosa, pero cuando es falso, no sé, no le quiero dedicar mucho tiempo, pero como soy un funcionario público, estoy abierto, Javier, 24 horas a las preguntas que quieras sobre el tema. No hay nada, mentira. Pero,
entonces es medio grave esta publicación.
No, más que grave, te digo, a mí no me importa que sea grave, me duele cuando se miente. Claro, eso Ibáñez dijo cuando yo me peleé con él, pues yo ya estaba fuera del ministerio. Yo le mandé un escribano
José
y ya no se ratificó más. No, el papá, Antonio Ibáñez.
Ya fallecido.
Claro, no, vive todavía, señor.
Vive todavía.
Yo le mandé escribano por esas declaraciones y él ya no se ratificó. Así nomás fue, pero nunca más eso se publicó, así nomás el tema. Es más, eso sí se llegó a publicar 3 líneas en un día, y si quieres también puedes mirar, tengo todo eso, no hay nada, Javier, yo es un hombre transparente.
¿Dentro de qué proyecto era acaso eso de los 147 mil dólares?
Eso, dentro, en aquella época había una oficina que se llamaba la DINCAP, Dirección Nacional de Coordinación y Administración del Proyecto. Yo era director general, yo manejaba los proyectos del BID, del Banco Mundial y de la Cooperación Japonesa, ¿verdad? Ningún proyecto fue observado, nada, cero, ninguna investigación fiscal, ningún sumario, Javier, ahí te digo todo, ningún sumario. Habla con el que escribió y que te muestre dónde está el sumario, dónde está la investigación fiscal, ¿verdad? Que evidentemente Contraloría en su momento revisaba todos los proyectos, ellos hacían su observación, nosotros hacíamos los descargos. Y una vez que se aceptan los descargos, quiere decir que teníamos la razón nosotros. Así nomás el tema de función pública.
En el 2003 ya el diario ABC Color le había publicado con respecto a esta particularidad. Irregularidades, Javier, en el manejo de fondos asignados, decía, dados por el Banco Mundial.
Pero te pido que entre en mi Facebook, en mi Twitter, y vas a ver el derecho a réplica del otro día, donde ABC me tuvo que publicar en el mismo tamaño por todo, porque fue falso. Y está documentado eso, Javier. Mira, y no puedes pedir a Aníbal Emery que va a pasar los documentos. ABC sacó su derecho a réplica el otro día, porque en su momento expliqué que fue todo falso. Ajá. Pero con documentos, no porque yo digo.
En aquel tiempo el ministro Baumgarten había dado declaraciones de que justamente usted fue designado porque no estaba en ninguna lista de pedido de investigación, dice también a propósito.
¿Y así es, Javier.
¿Qué
nunca
pasó,
estuve,
entonces?
Y si Dios quiere, y bueno, fue una pelea política. Yo era un joven viceministro que la gente pensaba que yo podía haber sido el ministro de Agricultura en aquella época. Y bueno, y no se dieron las cosas, y ellos tenían que quemarme para que yo no pueda volver. Así no era el tema. Sencillo. Para mí no es muy complicado el tema, Javier.
Voy entendiendo un poco el asunto. No, por eso es mucho siempre mejor preguntarle al encausado.
Sí, Javier, yo te agradezco y yo le voy a responder a todos los que me llaman hoy, y te digo, con documento, porque ustedes no me conocen y no tienen por qué creerme, ¿verdad? Tienen derecho, pero la ciudadanía tiene que sacar su conclusión.
De eso justamente se trata estas preguntas, don Nicolás.
Sí, Javier. Así bueno, es, don Javier.
Estamos atentos. ¿Usted cree que las clases comenzarían sin problemas con los gremios docentes entonces?
Sí. Yo eso podemos asegurar. Las clases van a empezar sin ningún problema. Los gremios docentes más bien están siendo proactivos de cómo mejorar nuestro proceso pedagógico. Hay una madurez en los gremios que también viene por el tema de que el ministro procuró ellos, les dio la capacitación, luchó para el tema del aumento salarial. Yo creo que hay un gremio que tiene una moral diferente y creo que con este gremio podemos construir cosas diferentes también y dar bienestar a nuestros alumnos.
Que tenga buen día, don Nicolás. Éxito en esta gestión.
Abrazo, hermano.
Hasta pronto. Nicolás Zárate, nuevo encargado de despacho del Ministerio de Educación, 7:30 de la mañana.